Estás escuchando Territorio Gamer.
No olvides suscribirte al podcast de Territorio Gamer en iVoox para estar al día de todo el contenido del programa, además de material exclusivo. Suscríbete.
Muy buenas y bienvenidos a Territorio Gamer. Ya sabéis, vuestro podcast de cultura friki, de entretenimiento, de videojuegos, donde cada semana repasamos las novedades del mundo del pixel, del mundo de lo friki, del mundo del entretenimiento y muchas cosas más. Ya sabéis, nos estáis escuchando en directo a través de Twitch, en twitch.tv/CapitánNómada. También nos estáis escuchando a través del podcast en iVoox, donde es importantísimo suscribiros para no perderos ninguno de nuestros programas. También hago mención al podcast hermano de Territorio Gamer, que es Espacio Nómada, donde cada semana junto a Universo Alex hablamos de todo el contenido de el mundo friki. Ahora estamos analizando la serie de Loki, que va a empezar mañana en nuestros directos en Twitch, en twitch.tv/CapitánNómada y twitch.tv/UniversoAlex. También lo tendréis en iVoox, así que importante suscribiros. Si no me seguís en Twitch, seguidme. Y si no seguís en Twitch a UniversoAlex, seguirle también. Mario, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Y qué pasa, loquete?
Se le escucha ahí un poquito. Un momento, Mario, que te voy a subir un poco el volumen, que se te escucha bajito. A ver, ahora.
¿Hola?
Ahora mejor. ¿Qué tal, cómo vas?
Pues igual que siempre, ya tú sabes.
Ya yo sé.
Usted con más tiempo libre, ¿no?
De momento. Ya sabéis que la gente que me sigue ya sabe que he conseguido no tener ese horario intempestivo y que a partir de ahora vamos a estar más activos en Twitch. Vamos a estar haciendo voy a estar con un proyecto personal del que pronto tendréis noticias también. Y así que ya sabéis, importante seguirme en redes sociales para estar atentos de todos estos nuevos contenidos en @CapitánNómada. Twitter, Instagram, también estamos en YouTube, donde pronto también volverá el material en YouTube. Ese no es el contenido que acabo de anunciar, pero en YouTube también vamos a empezar a subir vídeos. Pronto, por ejemplo, lo más próximo, el podcast de Espacio Nómada, que también lo subiré a YouTube. Mario, tenemos semana grande.
Ya A priori,
si no fallan nuestras quinielas, esta semana tenemos E3 y eso significa que tendremos anuncios de videojuegos, pero hay que tener los anuncios con cuidado. Yo lo mandaría a la calma, porque estamos empezando a tener retrasos de juegos que pensábamos que iban a llegar este año, ¿no? Mario, por ejemplo, el God of War, Ragnarok. ¿Era Ragnarok o Valhalla? Ya no. Era Ragnarok.
No, Ragnarok.
Iba a salir en un principio. Yo cuando lo vi anunciar, yo no vi la. Creo que no pusieron fecha, ¿no? O sí que pusieron fecha. Yo creo que no pusieron fecha. Pero se. Dime.
Creo que no pusieron fecha, pero luego sí que dijeron ellos que sería para el 2021.
Bueno, pues no va a ser en 2021, será en 2022, anunciado oficialmente por parte de Sony y de Santa Mónica Studios, el estudio encargado de desarrollar el God of War. Así que, bueno, habrá que esperarse un añito más. Creo que todavía no se sabe si va a ser exclusivo de PlayStation 5 o también saldrá en PlayStation 4, con esto de que ahora estemos viviendo la transición de transición de
generaciones,
exacto. Muchísimas gracias, Mario, que para eso estás aquí sin cobrar.
bueno, ya veremos,
ya veremos. Ojalá dentro de poco cobremos tú y yo. Ojalá.
Invitas una Coca-Cola y en paz.
Bueno, Mario, otro rumor que está en el aire es la Switch Pro. Cada X tiempo, pues, aparecen nuevos rumores de la Switch.
De todas formas, perdona que vuelva al tema, casi que me alegro del retraso de God of War, ¿eh?
¿Tú te
Porque
alegras?
a mí lo de God of War, que sí, que casi que me alegro. Porque eso de God of War en 2021 me parecía como muy pronto, la verdad. No, yo no sé, no me esperaba que saliera en 2021, ¿eh? Y si hubiera salido en 2021, es que el juego no iba a estar muy currado, por así decirlo. ¿Sabes? No sé, se parecería mucho al anterior, que se va a parecer mucho al anterior, claramente, pero un juego así, con 2 años solamente de producción, raro me parece.
Raro te parece, a mí también me parece extraño. Pero se han visto cosas más difíciles. Bueno, depende de lo que hayan estado desarrollando. A lo mejor llevan años desarrollando el juego, no lo sabemos. Es igual que el GTA 6. ¿Cuándo saldrá?
Sí,
No
a
lo
ver.
sabemos. ¿Cuánto lleva desarrollándose? Pues a lo mejor llevan ya 5 años, no, sin
A
exagerar.
ver, sí, sin entrar en spoilers, es cierto que por cómo termina el primero, tenían pensado hacer un segundo. Al menos lo tenían pensado. Que estuvieran ya en desarrollo o no, no lo sé.
Es igual que el Spider-Man Miles Morales, que no teníamos noticias alguna de este juego y resulta que en un plazo de 6 meses lo anunciaron y ya y luego lo sacaron a la venta. O sea, fue algo muy, muy repentino. Pero bueno. Como decía, también han salido rumores, antes de empezar con el tema fuerte de E3, sobre la Nintendo Switch Pro, que no está nada confirmado. O sea, esto es rumores que han ido saliendo de gente que habla, gente que dice, filtraciones entre comillas de Amazon, de tiendas online, de retailers internacionales. Y resulta que, bueno, lo que sabemos de estos rumores es que apuntan a que la consola mejorará tanto el modo portátil como el dock. Y que la pantalla mejoraría, la potencia mejoraría, el rendimiento mejoraría, la batería mejoraría, o sea, tiene que mejorarlo todo. ¿Qué tipo de pantalla será? No lo sabemos. Se rumorea, como todo, que sería OLED, que incorporaría tecnología Nvidia para la gráfica, que bueno, y que se rumorea que, bueno, llegaría con Xbox Game Pass. Esto ya sería el culmen, ¿no? O sea, ya sería la hostia.
No sé, desde luego Microsoft y Nintendo parece que están trabajando mucho juntitos últimamente.
Lo que no sé yo es ni cuándo llegaría, ni cómo llegaría. Creo que Nintendo tiene pensado hacer un evento en el E3, uno de sus famosos directs. A lo mejor ahí destapan algo, a lo mejor no. Es una de estas incógnitas que hay. Nintendo Switch creo que ya tiene 4 añitos, ¿no? Más o menos. No recuerdo cuándo se salió a la luz Nintendo Switch. Vamos a mirarlo.
Sí, creo que sí. Que el Breath of the Wild creo que es 2017-2018, por ahí.
Vamos a ver en una simple en googleada. 3 de marzo del 2017 salió. O sea que ya tiene 4 añitos. Una revisión, pues bueno, haría falta, pero es que ya salió una revisión entre comillas como la Nintendo Switch Lite, ¿no? Que era pues más económica y que era puramente portátil, no tenía el dock de carga y de emisión en televisión. Pero bueno,
A
cuando...
ver,
Sí,
en
Mario.
teoría Nintendo en el direct debían de anunciar bastantes cosas, tiene muchas cosas pendientes.
Ahora hablaremos porque tenemos la
De,
agenda.
desde hace tiempo, además.
Sí. Bueno, cosas pendientes. Seguro que dirán algo de Pokémon, algo de Zelda, y a partir de ahí ya todo puede ser un misterio por descubrir.
El Bayonetta, el Metroid. Que tienen varios melones ahí que los están obviando durante un tiempo.
Pero bueno, antes del E3 de este fin de semana, bueno, de este fin de semana, del E3 que durará desde el 12, que es, si no recuerdo mal, sábado, hasta el 15, que es martes, tendremos conferencias por parte de varias empresas, de varias compañías, algunas que no están confirmadas todavía, como PlayStation, luego hablaremos de ello. Pero antes de eso, hoy mismo, a partir de las 8 de la tarde, hora española, tenemos el Summer Game Fest, que bueno. Tendrá más de 30 juegos y anuncios en primicia. ¿Qué esperamos de este Game Fest? Por cierto, si lo queréis seguir, en muchos canales de YouTube, de Twitch, etcétera, lo podréis seguir en directo. Pues esto es la antesala del E3 y se van a anunciar bastantes cosas. De hecho, Jeff Goldblum, que quien no lo conozca o no se le suene de nada, es el actor que sale en Parque Jurásico, en Jurassic Park, y que sale en El Mundo Perdido, en el Jurassic Park 2. Es este que se han hecho muchos memes de los exiques. Y también saldrá...
Thor Ragnarok, ¿no? O sea, de Thor Ragnarok.
Exacto, en Thor Ragnarok sale como el gran maestro. Y también presenta... Bueno, sale de invitado Giancarlo Esposito, que bueno... Breaking Bad, The Mandalorian, el villano del Far Cry 6, el futuro Far Cry 6 que todavía no ha salido, tendría que haber salido ya, otro juego que se retrasó en su día. Se han retrasado muchos juegos este último año, pero bueno, lógico, por las razones por las que se retrasaron los juegos.
Sí.
No hace falta ni mencionar el porqué. Así que veremos qué se anuncia esta noche. La semana que viene lo traeremos todo al programa con los anuncios del E3 y del Summer Game Fest. Y vamos directamente ya con el calendario, horarios y fecha de todas las conferencias del E3, Mario. Porque hay bastantes confirmaciones. Tenemos Nintendo, Xbox, Ubisoft, Square Enix, Verizon, Take-Two... Capcom, Warner Bros. Games, Sega, Bandai Namco, Gearbox y Marvelous Exceed. Así que no está nada mal. Ya hemos comentado, ¿no?, que el Summer Game Fest, como digo, está esta noche fuera del evento del E3. Pero bueno, si lo queréis ver como una antesala, pues es una antesala. Merky16, bienvenido al chat. Ha saludado por el chat, ya sabéis que no seáis tímidos, podéis comentar lo que queráis. Hay muchas compañías confirmadas, de entre las cuales no está PlayStation, no está Sony. No sabemos si va a hacer su propio vídeo como suele hacer, o su propia conferencia como suele hacer aparte. Tampoco está Electronic Arts, tampoco están otras compañías. Ahora mismo no me vienen a la cabeza porque hay muchos títulos aquí, muchos ya los he comentado antes.
Iba a decir Bethesda, pero no sé si iba con Microsoft.
Bethesda creo que iba con Microsoft. Creo recordar, ¿eh? Si no, ahora confirmamos.
No me he informado demasiado de E3, la verdad. Porque como no me espero gran cosa de este E3, he sudado bastante.
Mira, es que este E3 es un poco extraño. He dicho que el E3 comenzaba el sábado 12, pero el viernes 11 tenemos... el primer streaming del directo del E3 como pre-E3, es como lo dicen, que es de Koch Media, de Koch Prime Time Gaming Stream, a las 9 de la noche hora española, para, ya digo, mañana viernes 11 de junio. Así que mañana viernes ya tenemos el primer evento. No creo que haya mucha chicha en este evento, pero empieza ya lo gordo el sábado 12 con Guerrilla Collective a partir de las 5 de la tarde, Wellsome Direct a partir de las 7 de la tarde, Ubisoft, que empezará el sábado a las 9 de la noche, seguido después por Devolver Digital, 10 y media de la noche, y cerraría la velada, la noche, Gearbox Entertainment, a las 11 de la noche, media hora después de Devolver Digital. Sábado, que no hay bombas, pero sí que hay cositas. Se vienen cositas. Aquí podremos tener alguna que otra sorpresilla, Mario. Por ejemplo, Ubisoft se rumoreaba que estaba desarrollando un juego de Star Wars. Y aquí podría anunciarse oficialmente. Por ejemplo, no sé tú cómo ves este sábado de E3. ¿Mario? No sé si hemos perdido a Mario.
No, perdona, estaba muteado.
vale.
Que yo, este sábado y en general E3, creo que va a ser mucho anuncio sin nada de imágenes, sin gameplay, sin... Va a ser un poco más vendida de humos, de tenemos intención de hacer X, pero como está el tema como está, ni van a anunciar fechas, ni hostias. ni se va a ver nada. Porque, por ejemplo, de Sony sí que se han escuchado varias cosas, pero son todo, pues. A ver, me meto con Sony porque al fin y al cabo es lo que más me toca de cerca. Pero bueno, que sí, que los de Days Gone van a hacer otro juego, sí, que Naughty Dog está trabajando en otro IP, sí, que no sé qué. Son todo humos, que no se sabe muy bien nada. Y yo creo que este 3 va a ser un poco así en general. Algún sneak peek de estos o algún teaser trailer que se vea una imagen y chimpum. Que está bien, porque así pues al menos nos informamos de lo que tienen pensado hacer. Pero vamos, no creo que se vea gran cosa.
Bueno, veremos si estás en lo cierto. A lo mejor alguna bombita sí que tendremos, ¿eh? Alguna
A ver,
bombita sí que.
se ve, yo creo que sí que se verán gran cosas de esos juegos que en teoría llevan años en desarrollo o que ya anunciaron hace un par de años. Pues eso, ya hemos hablado de Nintendo. No sé si a lo mejor. Ah, claro, Electronic Arts no va. Claro, te iba a decir el Dragon Age, que también llevan unos cuantos años.
No se ha confirmado Electronic Arts, a lo mejor también hacen su evento paralelo. Siempre suelen hacer un evento por estas fechas. Pero bueno, no
No
sé.
sé, a ver, de juegos que ya se han anunciado se podría ver algo, pero yo creo que de juegos nuevos poquito se va a ver. Anuncios cortos y chimpum.
Mira,
Creo yo, ¿eh? Ojalá me equivoque.
de Electronic Arts no va a salir en el E3. Pero sí que tendrá un EA Play Live 2021 que tendrá lugar el 22 de julio, con L. Sin hora todavía y con una duración todavía por determinar. Así que esa es la intriga de Electronic Arts. Y PlayStation no ha confirmado la presencia para el E3, pero sí que es una de las firmas asociadas con el Summer Game Fest de hoy. Así que a lo mejor hoy
¿Sabes cuál?
sale
Ya,
algo.
pero ¿sabes cuál es el problema de EA? Que yo me veo venir que van a estar hora y media y van a hablar del
Ah.
FIFA, del Battlefield, que salió un trailer hace poco, y a lo mejor la nueva temporada del Apex. Fin.
Sí, ¿no?
No, no veo yo a EA anunciando nada muy nuevo.
No, tienen el FIFA, el Madden, el NHL, el PGA Tour, que es el de golf, el Fórmula 1. Que adquirieron, no nos olvidemos, han adquirido los estudios de Codemaster. El Battlefield nuevo. Y luego tienen los proyectos, eso, del Dragon Age, el Mass Effect y Need for Speed. Y lo que decías tú, el Apex y los Sims 4. Los Sims 4, que es la gallina de los huevos de oro también de Electronic Arts.
Sí, pero bueno, que eso, que ya sabemos que Electronic Arts es reciclados
Sí, no.
constantemente.
Sí,
No,
sí.
no suelen sacar IPs nuevas.
Eso es, de momento. A lo mejor anuncian la secuela de. Es que todo tiene que ver con Star Wars. La secuela del Jedi Fallen Order, por ejemplo. O un Battlefield. Battlefront, perdón, nuevo. No lo sé. Electronic Arts, ya digo, falta más de un mes para su conferencia. No entiendo este retraso, pero bueno, algún motivo tendrán.
Bueno, el año pasado Sony también hizo su
Sí.
conferencia más tarde, ¿no?
Sí, pero. Sí, exacto. Exacto, pero porque tenían motivo de peso, ¿no? Y tenían que presentar su nueva videoconsola. Y ahí es cuando sacaron todos los juegos que iban a salir nuevos, o casi todos los juegos que iban a salir nuevos, a partir del noviembre pasado. Como por ejemplo el Spider-Man, el. Uy, ya me saldrá el nombre. El Gran Turismo, que todavía no ha salido, se ha retrasado. Otro juego que se retrasaba. Y el Forza Horizon también creo que se presentó. Y este juego, ¿no? Mira, el Demon's Souls, joder, no me salía el nombre. Cago en la leche. Bueno, veremos lo que hace Electronic Arts, lo que hace Sony. Pero bueno, el que se come el domingo, en primer lugar, es Xbox junto con Bethesda Games Showcase. Domingo 13 de junio a partir de las 7 de la tarde, hora española. Conferencia que, bueno, se espera que den fechas claras para el nuevo Halo. Ese Halo que tendría que haber salido hace 6 meses o más. Y que se retrasó. Y a ver si sacan ya un juego exclusivo de Xbox Series X y Series S. Que todavía no hemos visto juegos exclusivos de Xbox. Que por cierto. Hay una noticia de estos últimos días que decía que Microsoft quería adquirir más estudios para poder sacar un juego nuevo, exclusivo, cada 3 meses. Uf, no sé. No sé.
Me choca con la política que parece que estás siguiendo. O sea, yo pensaba que ya habían renunciado un poco al tema de los exclusivos y que iban a ir más por, pues eso, por comprar compañías sueltas, entre comillas.
Claro, quieren comprar compañías sueltas para hacer exclusivos con esas compañías. No entiendo esta política, porque ¿cuántas compañías habrá comprado ya Xbox? Y todavía exclusivos, el último exclusivo, entre comillas, lo de exclusivo fue el Fly Simulator. Y salió para PC y ya está. O sea, no... Tiene que salir para Xbox y todavía no ha salido. Se supone que tenía ese port tendría que haber salido en Navidades. Y todavía ya estamos en verano prácticamente. Falta 11 días para verano. Así que no sé qué esperan. Que le hagan solos los juegos, las compañías. No sé.
Estoy confundido. Un poco raro, sí.
Estoy confundido, Mario. Todo me confunde, Mario.
En esta era es normal que todo te confunda.
En esta era, en estos gloriosos años 20. Suena raro, suena vintage y todo. Después de la conferencia de Xbox y Bethesda conjunta, tendremos la conferencia de Square Enix a partir de las 9 y cuarto hora española, domingo 13 de junio. No sé qué hay que esperar de esta compañía. Lo único que me suena, luego hablaremos de los juegos más esperados. Aquí me suena que Square Enix quería hacer un juego de Guardianes de la Galaxia de Marvel. Pasa que después de lo ocurrido con Vengadores, tengo miedo. No te lo voy a negar, tengo miedo.
Ya.
Supongo que también dirán algo del Final Fantasy y de otros tantos títulos que tienen que llegar a las plataformas por parte de Square Enix. Pero bueno, después de Square Enix, a las 11 de la noche, seguimos domingo 13 de junio, tenemos la conferencia de Warner Bros. Games, titulada Back for Blood, o eso pone aquí. Ya avanzo que no tendremos nada relacionado con el juego del Escuadrón Suicida, que tampoco tendremos nada relacionado con el juego de Gotham Knights, el juego este de que salía Robin, Nightwing, Batgirl y Capucha Roja. O sea, ese juego tampoco va a salir en este 3. Y había otro juego, creo que de DC también, el de Harry Potter, exacto, que no saldrá tampoco para el E3. O sea, no van a anunciar nada relacionado con ese juego, ni con los otros dos. Uf. Quitando esos tres, yo no sé qué estamos esperando de Warner Bros. Luego lo veremos, pero yo no espero ya nada. Eran los tres juegos que tenía Warner Bros. Warner Bros. Que, por cierto, hizo fusión esta pasada semana. Se fusionó y que los CEOs están cambiando, los gestores están cambiando y que de momento el estudio de videojuegos pues sigue ahí. Alguna cancelación tendremos seguro, tanto de películas como de algún que otro videojuego. No sé tú, Mario, si piensas igual, pero bueno.
No sé, pero no sé qué se puede esperar de una compañía que está en transición.
Exacto.
La verdad.
Exacto, a lo mejor la compra Microsoft. ¿Te imaginas que lo compra Microsoft? Puede ser, puede ser. Después ya, la última conferencia del día, del domingo 13, sería a las 11 y media de la noche con el PC Game Show. Aquí ya directamente no sé lo que va a salir. Conferencia sobre ordenador. Supongo que será, pues, componentes para ordenador, juegos para ordenador, que también puedan salir en alguna que otra plataforma, etcétera, etcétera. Puede estar divertida esta conferencia. Es la última, sí. La que es más tarde, pero algo divertido.
Creo que Steam también tenía planeado hacer algo.
Pues a lo mejor sale aquí.
Creo que Steam quería sacar como su propia consola.
Eso es verdad.
No sé si eso entra dentro de esta conferencia.
Puede ser.
O si Steam va aparte en una conferencia que harán ellos en otro momento.
No, de momento Steam, yo no veo aquí que esté en ningún listado. Puede entrar dentro del PC, puede que no, pero bueno. Y ya, Mario, después de pasar las la conferencia más esperada, que sería la de Xbox junto con Bethesda. Llegamos al lunes 14 de junio y tenemos a las 7 y cuarto de la tarde Take-Two Interactive, a las 10 de la noche Limited Run Games y a las 11 y media Capcom. Así que bueno, un lunes...
No suena ningún juego pendiente de esta gente, así bueno, a priori.
Take-Two pues sacarán, ¿no? Los... bueno, algo tendrá que sacar de... A lo mejor dan ahí algún anuncio de GTA. GTA es de Take-Two, ¿no? De Rockstar Take-Two es lo mismo. Bueno, lo mismo, a ver, me he flipado. Quiero decir que están relacionados. No sé qué puede salir de ahí. Y ya martes, Mario, 15 de junio... tenemos el E3 Award Show sin hora. Tendremos el Nintendo Direct a las 6 de la tarde. No sé, siempre Nintendo acaba los E3, ¿eh? Siempre es de los últimos. Y ya la última conferencia es la de Bandai Namco. Esta hora es extraña. A partir de las 11:25. Ya me parecía raro algunas conferencias que empiezan ahí cuarto o a menos cuarto. Pero esta que empieza ahí 25 es muy random.
Pero claro, ¿esos horarios están adaptados a España?
Sí.
Bueno, pues horario español. Nos podemos alegrar que no hay conferencias a las 4 de la mañana.
Exacto, porque estos últimos años, vaya tela. Ha habido años que digo, ya lo veré mañana resumido en YouTube, porque es que tela. Vamos ahora con... ya han dicho las fechas, los horarios. Tenemos los 14 juegos que podrían anunciarse para este E3. Por ejemplo, el Forza Horizon 5, cuyos rumores comenzaron sobre este título a finales de 2020 y que, bueno, afirmó Jeff Grubb, periodista, que saldría antes de este juego un nuevo Forza Motorsport. Ya sabéis que ya está casi ahí. Si no ha salido ya, tiene que salir. Yo creo que ya ha salido el Forza Motorsport. Y este Forza Horizon 5, pues bueno, tendrá que salir en algún momento dado. ¿Cuándo saldrá? No lo sabemos. ¿Lo anunciarán? Tampoco lo sabemos. Yo creo que va para rato. Si con el Halo, ya lo que digo antes, es que si con el Halo le ha costado la vida a Xbox y a Microsoft sacar el juego adelante... El Forza, que tienen que sacarlo y cuidarlo mucho, que es una de sus buques insignia para Xbox, pues... Y recién han sacado el Forza Motorsport, así que habrá que...
Bueno, pero yo creo que con el Forza ya le tienen cogido el punto. No me parece tan complicado como hacer un Halo de nueva generación, por así decirlo, ¿sabes?
Luego se rumorea que Hot Wheels está preparando una línea de coches para Forza Horizon. Nada, están hablando mucho de Forza Horizon tal... así que bueno, uno de los juegos que pueden salir anunciados en el E3. Luego otro juego que se rumorea que puede anunciarse es el Wolfenstein 3, que bueno, que saldría en la conferencia de Xbox Bethesda. Ya sabéis que este juego era de Bethesda, así que presumiblemente dirán que es exclusivo de consolas y PC para Windows 10. Veremos si es verdad. Esa es otra incógnita que tienen que que por lo menos tienen que sacar en la conferencia, ¿no? Si los juegos van a ser completamente exclusivos de Xbox y PC, o por lo contrario habrán IPs o habrán títulos en concreto que serán multiplataforma.
Sí, la verdad es que es el único morbillo que le veo a este 3, que cuando empiece Bethesda y Microsoft a anunciar esos juegos... A ver qué ponen. Si sí, temporalmente en X plataformas, exclusivo. Pero no. yo creo que se van a callar y dentro de lo posible van a intentar estirar el chicle de hacerse los locos.
Luego Microsoft también tiene un título que no se ha revelado todavía. Se conoce como Project Typhon. Y que pues sería un juego de mundo abierto con cooperativo y enmarcado dentro del AAA. Y el título sería publicado por Xbox Game Studios, por lo que supone que su estreno en exclusiva sería en 2022. Juego que, si no sabemos el título, a lo mejor conocemos algo del título y de cómo es el juego en el...
No, en el no, es el, no es el PlayerUnknown's, ¿verdad?
No.
Es que...
Es un juego completamente nuevo.
Es que me suena el nombre, pero ahora mismo no lo ubico, tío.
No, Project Typhoon no es el juego del. De, no es el nombre del juego. Es el nombre en clave para referirse a este juego que no se sabe todavía su nombre. Es el
Vale,
tema.
es que tengo un par de juegos por ahí que me sonaba que podían ser, pero claro, si no se ha visto nada aún, no van a ser esos, claro. Vale, perdona. Es que llevo un jaleo de nombres en la cabeza.
No te preocupes. Luego hay otro juego, el Omen, que podría ser también anunciado en este E3, con un estreno planeado para primavera del 2022 por parte de Arkane Studios. Y es la empresa, por cierto, que está ultimando el Deathloop. Pero mientras que ese proyecto pues, está en manos de Arkane Lion, este Omen estaría firmado por Arkane Austin, los creadores del primer Dishonored y de Prey. Sería un simulador inmersivo con temática vampírica. Hay filtraciones que sobre el proyecto encajan con las informaciones que se van diciendo en los últimos meses. De hecho, Herbie Smith dijo en una entrevista para Vandal que en enero pues están trabajando en un título de ambientación fantástica desarrollado con Unreal Engine 4, y también afirmaba pues que bueno, confirmaba que hay muchas ofertas de empleo para trabajar en dos juegos AAA no anunciados y que uno de ellos sería pues este famoso Omen. No está mal, no está mal.
No, tiene buena pinta.
Luego hay otro juego, supongo que sin título, y al que se refieren como Project Dragon, desarrollado por IO Interactive, de los mismos que, por ejemplo, Hitman y Project 007. Con ambientación de fantasía medieval en un mundo abierto y con dragones. Poco más se sabe de este título. Es un juego que apenas acaba de empezar su desarrollo. Por lo tanto, desde mi punto de vista, a lo mejor es que no hay ni teaser trailer. Aquí dicen que podían limitarse a un teaser trailer en el evento de Microsoft. Pero yo creo que ni eso. Yo creo que anunciar. Si lo anuncian, dirán el nombre del juego. Y Santas Pascuas.
¿Cómo está el panorama?
Hombre, se acaba de empezar el desarrollo. Luego otro juego que se espera que se anuncie es el Dragon's Dogma 2 por Capcom. Juego que nunca han confirmado y que podrían confirmar en este directo. Bueno, en este 3. Ya que en 2019 el director de la primera entrega del Devil May Cry 5, Hideaki Itsuno, aseguró que la saga es muy importante para Capcom y que le encantaría hacer una secuela. Y en septiembre del año pasado, pues un insider aseguró que el proyecto pues estaba en marcha. Así que, bueno, se lanzaría según rumores en 2022.
A mí este sí que me interesa un poquito, la verdad.
¿A ti te interesa
Ya.
ese? Sí.
Sí.
Y a mí me interesa que anuncien un Metroid nuevo. Por ejemplo, la eterna. El eterno. La eterna baza de Nintendo, ¿no? Y de hecho, Metroid 2D de Mercury Steam. Pues podría anunciarse el estudio madrileño Mercury Steam, responsable, por ejemplo, del Castlevania Lord of Shadows y Metroid Samus Returns, ha desarrollado un nuevo Metroid bidimensional para Nintendo Switch, cuyo desarrollo ya habría concluido y que está listo para publicarse. La información procede de una filtración por parte de un insider reconocido especializado en Nintendo y que coincide con las informaciones de otro insider que en enero de 2022 dijo que la firma japonesa preparaba un nuevo Paper Mario. Y que se acabó materializando en Paper Mario de Origami King y este Metroid 2D. Pero yo creo un juego de verdad de Metroid en Nintendo Switch. Algo que me diga, vale, cómprame, compra la videoconsola y cómprame a mí, al juego.
Supuestamente el que están trabajando desde hace, no sé, 5 años.
O más, yo lo llevo escuchando más años. Luego también se rumorea Donkey Kong. Nuevo para de Nintendo EPD Tokio. Es que es el mismo equipo responsable del Super Mario Odyssey. Y será un juego de plataformas en 2.5D. No sé lo que significa eso. O es 2D o es 3D. 2.5D es un poco extraño. Este otro juego que se puede anunciar. Otro sería el Resident Evil Outrage. Según insiders y documentos internos de Capcom, robados y filtrados por la red, este Resident Evil Outrage sería una suerte de Resident Evil Revelations 3, exclusivo para Nintendo Switch y desarrollado durante unos 4 años con el motor gráfico Real Engine. O sea, RE Engine, pone aquí. Que hemos visto, por ejemplo, en Monster Hunter Rise y con un presupuesto más similar al de Resident Evil Village. Se estrenaría a finales de 2021 y serviría como para conmemorar el 25 aniversario de la serie.
Pues pepinito, ¿eh?
Y luego tendríamos un Mario Kart 9. Raro es porque hace poco que se salió el nuevo Mario Kart este que podías conducir coches teledirigidos. Y tendríamos también el juego de Guardianes de la Galaxia que he mencionado antes de, por parte de Square Enix, que se viene rumoreando desde hace bastante tiempo. Así también como algo de Tomb Raider. Y también acaba, pues, por ejemplo, con un Final Fantasy del Team Ninja, al estilo Dark Souls. También se rumorea, pues lo que he dicho antes, la secuela del Star Wars Jedi Fallen Order. Y también se rumorea un XCOM de Marvel por parte de Codename Coda. O Codename Coda sería el título. Y aunque Insiders, bueno, voy a comentar la noticia. Aunque Insiders con trayectoria confirman su existencia, ninguno ha puesto la mano en el fuego sobre si lo veremos en el E3 2021. Se trata de un nuevo proyecto de Firaxis, perdón. Y la filtración lo describe básicamente como un XCOM con héroes de Marvel. Y añade que los personajes están interpretados por actores conocidos. Esto me resulta extraño.
Extraño pero curioso al mismo tiempo.
Eso es. Y luego tendríamos Wonderlands, que sería un nuevo Borderlands. Que se tendría que anunciar también en este E3.
Pues eso sí que le puede interesar a muchísima gente.
Ese sí. Estos serían los títulos que se podrían anunciar en este E3, que todavía no tienen confirmación. Pero bueno.
De momento
habrá que esperar el E3. Yo no iría con ganas de nada. O sea, yo iría a ver el E3 por curiosidad y ya está. No esperéis grandes cosas porque tampoco son tiempos para...
Lo único que espero un poco es de Bethesda. A ver si anuncian también el Scrolls. A ver si dicen algo del Elden Ring. O la de Capcom.
Sí.
Y poco más, la verdad.
Pero
no
bueno.
Espero mucho más. Y a ver si al final Nintendo contenta un poquito a los fans, dando noticias sobre esos juegos que van anunciando mil años. Pues eso, el Metroid, el Bayonetta, etcétera, etcétera.
El Metroid. ¿Dónde está Metroid, Mario? Otra noticia relacionada con Xbox y Bethesda es que anticipan su evento del E3 2021 con... una ilustración que hace una especie de crossover, ¿no? Vemos ahí a los personajes de Halo, de Gears of War y demás personajes en una especie de escena, ¿no? De hecho está basado en un cuadro, en una pintura de verdad. Ahora mismo no recuerdo el nombre, antes sí que me la conocía, o sea, sin que me sabía el nombre, pero me he olvidado.
No soy experto en pinturas, así que no te puedo ayudar.
O sea, en... Sí, en pinturas. Así que... No me sale el nombre ni siquiera del arte. ¿Qué es? Así estamos. Ya sabéis que yo tengo la...
Vale. Pero la pintura me suena. Pero no sé decirte el nombre ni de quién es ni nada. Pero me suena.
El cuadro.
Sí.
Pero bueno, es muy conocido. Es de un... No me sale ni el nombre de la fiesta, ¿te lo puedes creer? Somos responsables de esa fiesta y no me sé el nombre de la fiesta. El Día de Acción de Gracias. Bien, me he acordado. Parece que me lo haya escrito alguien, pero no lo ha escrito nadie.
Yo es que estaba pensando algo español, la verdad.
No, a ver. Somos responsables, pero no lo celebramos. Porque no tenemos que darle las gracias nosotros a ellos, pero bueno. Cancelado en varios países de Latinoamérica y de Estados Unidos, Mario. Ya verás. Este programa está cancelado.
Ah. Que querías un juego y digo, coño, ¿cuál de repente?
nosotros. Mario, hay un juego que no ha anunciado de Bandai Namco que tiene que explayarse un poco, ¿no? Hemos hablado de Elden Ring, que podría salir en la conferencia. Podría salir el Scarlet Nexus, Tales of Arise. Y Bandai Namco tendría que hablar algo sobre Digimon Survive también. Pero más allá de eso, también hay un juego de Digimon que tiene que salir más pronto que tarde porque se está a punto de abrir la beta. Que ahora mismo no recuerdo el título, la verdad. Voy a buscarlo. Pero
¿era el de que era como rollo historieta?
No, era un MMO. Ahora mismo no me sale. Digimon Super Rumble, creo que se llamaba. O algo así, ¿eh?
Pero es una Rumble Arena.
Tenía buena pinta, ¿eh? Digimon Rumble. Me saldrá el de. Claro, me saldrá el de los de PlayStation 1 y 2. All Stars Rumble. No. Estos no son. No, pues no han. Pues qué raro que una página de videojuegos no hablen de este juego, la verdad. Un juego para ordenador. Así que tienen que anunciar también ese título que, bueno, si sale en la beta ya este fin de semana, creo. No, este fin de semana no, pronto. No es este fin de semana. Me lo he sacado yo de la manga.
A priori un MMO de Digimon apetece, ¿eh? Entra bien en el cuerpo.
Entra bien en el cuerpo. Luego, Xbox saca pecho de Game Pass y Series X y S. Y dice, nuestros ingresos por juegos han crecido un 50%. ¿Cómo? No tiene lógica. Dice, los ingresos por juegos en Xbox están creciendo el doble en los últimos meses. No entiendo. Pero bueno. Si ellos lo dicen. Dice, hemos intentado cambiar el modelo comercial de la forma en que enfocamos a los juegos para poner al jugador más en el centro y estamos alcanzando nuestros niveles de suscripción más altos. El último número que hemos anunciado es de 18 millones de suscriptores de Game Pass en todo el mundo. Y dice, nuestros ingresos de juegos crecieron un 50%, lo cual es una locura. Por parte de eso está impulsado por las nuevas consolas Xbox Series X y Series S. Pero mucho de eso, francamente, está impulsado por las suscripciones, el contenido y los servicios como Game Pass. Pero te voy a hacer una pregunta, Mario. Si te compras el Game Pass, ¿no es más probable que te compres menos juegos?
A ver, yo tuve esta conversación con esta cacha hace tiempo y él, que claro, como él tiene la Xbox, pues se entera de más cosas de la Xbox. Y me dijo que no, que en verdad se compraban bastantes juegos de Xbox. A pesar de lo que pudiera parecer a priori por el Game Pass.
Sí, pero ¿un 50% más? O sea, la gente juega más al Game Pass y al mismo tiempo crece las compras de videojuegos un 50% para Xbox.
A ver, supongo que si hay más jugadores de Xbox gracias al Game Pass, pues igual también acaba de forma secundaria comprándose juegos que no están dentro del Game Pass.
Puede ser. O puede que también sean muy ratillas y estén contando las descargas del Game Pass como juegos comprados. Espero que no. ¿Entiendes lo que quiere decir, no?
Sí, pero no lo sé, la verdad.
Espero que no. ¿Que el Game Pass es el mejor servicio que hay de videojuegos? Sí, a día de hoy, sí. Pero que esto impulsa que la gente compre más. A ver, entiendo que si sacan nueva generación... Es que tampoco me... Es que me extraña. Es que sacan la nueva generación, pero no sacan juegos exclusivos ni nada. Solo son... Todos los juegos que han salido de nueva generación son de third party. Que salen también en PlayStation y salen en ordenador y algunos también en Twitch. En Twitch iba a decir yo. Que también. En Switch.
Sí, a ver. Si yo también tengo esta línea de pensamiento, pero luego hablo con StarCats y él me suele rebatir estas cosas. O sea que...
Es un hombre...
No lo sé.
Es un hombre.
No, pero es eso. Igual que como nosotros tenemos la Xbox, pues no somos conscientes
de. Que yo sí que tengo la Xbox.
Bueno. La tienes de adorno, cabrón.
No, la uso todos los días. Jurado, ¿eh? Otra cosa es que la use para jugar.
Y ves que ponen muchos juegos en oferta y tal.
Alguna vez sí que hay ofertas, pero lo escucho más de PlayStation sin tan. Te digo más, la PlayStation llevo el mismo tiempo sin tocarlo para jugar que la Xbox. O sea, igual, y veo más ofertas de PlayStation que de Xbox. Sobre todo ahora con los Days of Play, con la rebaja esta de la suscripción anual y del Plus, y hay juegos ahora por 10 € y toda la leche esta. O sea, yo eso sí que lo he escuchado, pero de Xbox, juegos de Xbox rebajados no he escuchado mucho, la verdad.
Yo es que, claro, no puedo opinar mucho, no sé mucho cómo está el tema de la Xbox.
Bueno. También, como decía, este fin de semana se anunciaría el lanzamiento para PlayStation 5 del Star Wars Jedi Fallen Order, juego que ya salió en la generación anterior y que saldría como una revisión de este título con mejores gráficos.
La
Según.
Zenvia lo puede petar, ¿eh?
Pero según dicen, se lanzaría este viernes 11 de junio en formato físico. Eso ya lo dudo más. Tendrían que haber abierto reservas y demás, no entiendo.
A mí me extrañaría mucho que salga en formato físico y no digital.
También dicen que también saldría en Xbox Series X y S. De momento no hemos recibido una confirmación oficial por parte de EA. Pero bueno. Veremos si es verdad. Mañana cuando nos levantemos, nos vamos a la tienda de videojuegos más cercana y comprobamos si ha salido o no. Mira,
Que
justo.
salga sin avisar, es muy raro.
Es que es rarísimo. O sea, yo normalmente cuando me sacan un juego, aunque sea una revisión, o sea, un remaster o lo que quieras llamar, sacan reservas. Y cuando sacan las reservas, das, yo qué sé, un mes o así y luego sacas el juego directamente. Pero no sé. Mira, hablando de descuentos de PlayStation, tenía la noticia aquí ya preparada. Vuelven los descuentos dobles para suscriptores de PlayStation Plus con ofertas en juegos de PlayStation 4 y PlayStation 5, disponible hasta el 23 de junio, con descuentos por eso, para usuarios del Plus. Por ejemplo, el Resident Evil 2 Deluxe Edition por 20 €. El God of War por 10. El Assassin's Creed Odyssey por 20. El Uncharted por 10. El Uncharted 4. Gran Turismo Sport por 10. El Bloodborne por 10. El Borderlands 3 edición siguiente nivel por 25,49. El Kingdom Come Deliverance por 9 €. Journey por 7,50. Y el Mafia 3 por 9,60. Mafia 3 edición definitiva. Supongo que habrá más títulos baratos. Pero estos son los principales, por lo que puedo leer en esta noticia. Y recordad, pues eso, que si queréis renovar la suscripción del Plus, estos son los días, porque creo que ahora cuesta 40 €, 45 € el Plus anual.
Sí, creo que cuando pone con 25% creo que cuesta 45 € o algo así.
Que bueno, lo suelen poner con el E3, así que ya sabéis.
Sí, pues a mí se me caduca ahora, o sea que
Claro,
de puta madre.
porque es cuando lo cogimos en su día.
No, pero
Tiene lógica.
es que yo lo suelo coger. Yo no suelo cogerlo del año, suelo cogerlo 3, 6 meses.
Bueno, pues ya sabes. Te sale más a
Sí,
cuenta el
muy
año
bien.
que el mes, que los 3 meses.
Ya, no, ahora desde luego.
Bueno. Ahora noticias curiosísimas. Hay una nueva videoconsola en camino, una nueva portátil, que me ha sorprendido mucho porque desconocía de ella. Abrirá reservas en julio y se titula, bueno, se llama la consola Play Date. Es una videoconsola portátil, como digo, pero tiene dos curiosidades. La primera es que es en blanco y negro. Y la segunda es que funciona con manivela. No va con pilas, no se va a conectar a luz, se funciona con una manivela. Como las linternas estas que se cargan con la manivela, pues igual. Según las informaciones, pues bueno, las informaciones no, esto es noticia, estará disponible para reservar a partir de julio de este año, o sea, dentro de un mes, a un precio de $180, que al cambio en España serían 146 €, o sea, 150 €. Y la verdad, a mí, por lo que estoy viendo, me pinta bastante bien. O sea, es curioso, son juegos indie. O sea, no son juegos, no esperéis aquí que salga la leche. Como digo, es una consola en blanco y negro, portátil, muy chiquitina. O sea, tendrá el tamaño de tarjeta de crédito y media. O sea, la pantalla es como una tarjeta de crédito más o menos. Y el resto es más pequeño que la pantalla en conjunto. O sea, que es chiquitina la videoconsola.
Pero ¿y a qué supone que se puede jugar en eso?
Pues mira, van a sacar varios juegos. Entre ellos, pues por ejemplo, el Kraken's Time Travel Adventure, desarrollado por Ubula. Todo esto son estudios independientes. El Battleship Godios, Boogie Loops, Casual Birder, Dragon Quest 85... Demon Quest 85, me he ido a el subconsciente. Echoic Memory, Executive Golf... Bueno, hay bastantes títulos, la verdad. Quien quiera interesarse, pues puede buscar en internet. Los gráficos son no te sabría decir si son 8 bits o 16 bits. Son parecidos a la Game Boy, la Game Boy Pocket. Así que tampoco os esperéis unos gráficos de la leche. Ya digo, esta consola es muy de...
Sí, serán típicos juegos de marcianitos, barquitos y cosas así, ¿no?
No, son más elaborados, porque uno de los títulos es del autor, por ejemplo, del juego Papers, Please, que está bastante bien. O sea, que son juegos indie, pero son de calidad. O sea, esto puede estar bastante chulo, la verdad. Creo que también hay una web donde puedes jugar estos juegos, pero vamos, yo creo que la gracia es jugarlos en la maquinita. No está nada mal, es interesante el proyecto, cuanto menos. Si lo podemos probar, pues oye, pues lo probamos. Si alguna empresa nos lo quiere dejar para que lo probemos y lo llevemos al público general, pues lo que nos la mande la videoconsola y la probamos.
Yo encantado. Bonito está, sí.
Yo encantado. Mira, aquí tenemos la noticia. Lucas Pope, creador de Papers, Please, presenta su nuevo juego exclusivo para Playdate, que es la videoconsola. Se titulará Mars After Midnight. Y bueno, tenéis en YouTube un vídeo donde se presenta el juego. Bastante bien, bastante bien. Noticia curiosa, Mario. La abuela del Wii Fit consigue llegar a los 4.784 días en el juego. Esta abuela ha estado jugando cada día durante los últimos... Más de los últimos 10 años. Bueno, desde que salió el juego, ¿no? Directamente.
Joder.
Y sale en Twitter sale un selfie de la señora con la pantalla detrás con... This is your... día número 4784. O sea, hoy... Esta noticia creo que es de ayer. Hoy tendrá un día más.
Qué ganas.
Bueno, se mantiene en forma.
No, a ver, eso sí.
La señora, pues, creo no sé cuántos años tiene. A ver si sale en la noticia. Creo que no sale la edad que tiene. Bueno, pues nada. Pues bien, de acuerdo.
Pues me parece raro que no ponga la edad de la señora, ¿eh?
Pero me sale que aquí la abuela de Perkins es otra de las veteranas jugadoras que hemos conocido en los últimos años. Claro, aquí sí que sale la edad de Shirley Curry, que es experta en The Elder Scrolls 5 Skyrim, que tiene 85 años. Pero esta mujer no dice la edad, pero bueno. Edad física seguro que tiene 20, ya te lo digo yo. Es más joven que nosotros. Es más joven que nosotros.
Hombre, si revienta el juego ese, pues igual sí, ¿eh?
Poca broma que yo me compré a principios de año una báscula de estas que te miden la grasa corporal, el músculo, la masa muscular también y todo esto, y la densidad ósea. Y me dijo que tenía 30 años de edad corporal. Y yo, me han puesto ya un año de más. No.
Madre mía, no, Raúl, estás en la mierda, ¿eh?
No, tengo 29. ¿Cómo osa la máquina decirme que soy más mayor? No, no. Es igual que cuando jugabas... No sé si te has jugado al Brain Training, Mario. ¿Lo has jugado alguna vez?
No lo he jugado, pero sé cuál es.
Ahí también te decían la edad mental que tenías después de hacer varios ejercicios. Y me salía... A veces que me salía 40 años. Y esto jugaba con... 15, 16, 17 años. Decía que tenía, pues eso, 40, 30 años. Y yo, ¿qué no? ¿Cómo? ¿Qué no? Y pues intentaba entrenar.
Muy peligrosos para
intentaba,
la autoestima, ¿eh?
Intentaba entrenar cada día más y al final pues conseguía recortar un poco la edad mental. Bueno.
A ver, tener una edad mental de 40 años no sé si es necesariamente negativo, ¿eh?
Edad mental, yo creo que contra más joven, más ágil es la mente. Yo creo que lo dirán en plan, eres joven de mente, aunque tengas el cuerpo hecho una mierda de 80 años. ¿Sabes lo que quiero decirte? Que supongo que
no sé. A ver, sí, pero no sé, coge a un joven de 16 años y a alguien de 40.
No, no creo que vayan.
No sé.
No creo que vayan en el respecto de sabiduría y sensatez. Yo creo que se refieren a la agilidad mental. Cuando eres más joven eres más esponja que
sí,
ahora.
A ver,
¿no?
Sí.
Yo creo que
realmente tienes más reflejos y tal, claro, las cosas.
Se,
¿no?
refieren, pero... se refieren a eso. Yo los reflejos tengo los mismos que hace 20 años, así te lo digo.
Bueno,
comprobado, vale. Comprobado por los exámenes médicos y de conducir. Por lo menos el año pasado, bueno, que es cuando lo renové el carnet.
Y el otro día que hice lo de la maquinita del de conducir, de puta madre me salió,
A mí me preguntaron, ¿eres bombero? ¿Eres cirujano? Y yo, no.
Mira, yo estoy podrido, cualquier día me muero, pero diré que la maquinita esa es el puto amo.
Eso es verdad, eso es verdad. Bueno, más noticias. Nintendo retira la última actualización de Switch porque causaba problemas de conexión a los usuarios. La actualización que produce fallos es la 12.0.3. Así que, amigo, si tienes la Nintendo Switch y esta versión, ojo, cuidado, que tiene problemas para conectar a los usuarios. Esto, de hecho, lo publicó Nintendo en su cuenta en japonés. No lo puede publicar en su cuenta en inglés. Tiene que ser en japonés. No entiendo nada. Solo entiendo Nintendo Switch y 12.0.3. Madre mía. Esto, lo que lo están viendo en directo en Twitch, lo estará viendo porque se me ha abierto el Twitter sin querer. Así que, bueno.
Bueno, a ver. Tampoco es muy raro que Nintendo tire para Japón.
Sí. Y bueno, ya más allá, fuera del mundo del videojuego, se han publicado la lista de los perdón, los nominados al premio Eisner. Quien no conozca el premio Eisner, es el premio Oscar de los videojuegos, la comparación, por así decirlo. Entre los que, por ejemplo, están nominados Albert Montes, Gabriel Hernández Hualta, Marcos Martín, Munsa Vicente y, sobre todo, Paco Roca, que desde aquí le mandamos un saludo. Me consta que es amigo de la casa y que, bueno, es todo un orgullo que un valenciano pues esté nominado a un premio Eisner. Así que, bueno, pues tenemos categorías, por ejemplo, mejor historia corta, mejor número autoconclusivo, mejor serie regular, mejor serie limitada, mejor serie nueva, mejor publicación infantil hasta 8 años, mejor publicación infantil de 9 a 12 años, mejor publicación juvenil entre 13 y 17, publicación humorística, antología, obra basada en realidad, memoria gráfica, álbum foto, álbum gráfico, que es una sección nueva, álbum gráfico reimpresión, adaptación de otro medio, edición norteamericana de material internacional. Joder, sí que hay secciones, ¿no?
Yo ya he perdido el hilo,
edición norteamericana de material internacional Asia, colección o proyecto de archivos de tiras de prensa, colección o proyecto de archivos de tiras de cómic, mejor guionista, guionista dibujante, autor completo, dibujante o equipo de dibujante y entintador, dibujante multimedia, portadista, colorista, rotulista, me ha cagado en la leche, y muchos otros tantos, hay muchas, webcómic, hay muchas. Más que en los Oscar, o sea... no voy a decir tampoco en qué entra en cada categoría. Por ejemplo, en mejor serie regular está, entre otros, Daredevil, que es lo que más puede conocer la gente. Pero bueno, hay, por ejemplo, Bitterroot, The Department of Truth, Gideon Falls, Stillwater, Usagi Yojimbo. O sea, hay muchas alternativas. ya sabéis. Bueno, Mario, en el mundo del streaming, hace un par de semanitas tuvimos, yo creo que, de momento, el evento del año en Twitch. No sé si lo viste, yo por mi parte sí, fue entretenido. Sí, sí.
Bueno, a ver si estamos hablando de lo mismo, no lo sé.
Yo hablo de la velada del año, la noche de boxeo.
Sí, sí, sí.
Donde tuvimos 3 combates de boxeo, unas cuantas actuaciones musicales, de las cuales no escuché ni una. No me interesó, la verdad. Y muchos invitados, entre ellos youtubers, streamers, incluso algún que otro futbolista. O sea, estuvo el tema bastante bien. Comentaristas profesionales de boxeo. Así que bueno, tuvimos una noche muy interesante. De hecho, Ibai, el canal de Ibai, llegó a un pico de 1.544.829, muchísimo más que cualquier canal de televisión en aquella hora. De hecho, esa misma noche se retransmitía, bueno, se jugaba la final de la UEFA Europa League entre el Villarreal y el Manchester United, que por cierto ganó el Villarreal, enhorabuena al Valencia B. Y estuvo muy entretenida, Mario.
Qué faltón eres.
Bueno, mentira. A ver, me he equivocado. Lo siento. El Villarreal no es el Valencia B. El Villarreal es el Valencia Club de Fútbol. Y el Valencia Club de Fútbol es una mierda.
No sé si lo estás agregando.
Escúchame, yo celebré la victoria del Villarreal como si hubiese sido la del Valencia, porque noté que ese Villarreal era más el Valencia Club de Fútbol que el propio Valencia Club de Fútbol. Ya está, no hay más. No volvamos al tema.
Vale.
Lo curioso, ¿no?, del streaming fue que solo en la pantalla, bueno, en el mensaje de pronto comenzará el directo. En ese momento ya Ibai había conseguido su récord, que estaba en 500.000 de espectadores que hizo en las campanadas. O sea que ya solo con eso ya se anticipaba una noche bastante, bastante chula, bastante entretenida. Y la verdad es que aunque se retrasó, creo que una hora o más, todo el horario, pues sí, me lo pasé muy bien. Y algunos combates, más allá del físico y de que sabías tú que no eran profesionales, ni mucho menos, sí que se notaba alguna que otra técnica y alguna que otra cosita que decías, ostras, si estos entrenan un poquito más, podrían boxear de verdad. Pero lo que se vino fue, o sea, lo que la gente quería ver era la venganza del brócoli con Mr. Jagger, que fue, hostia, ese combate.
Todo, madre, con Jagger.
Ostras, madre mía, porque recordemos lo que pasó, ¿no? Que se suponía que Jagger no entraba en el peso. Y en su día hablaron él y Viruz, su contrincante, que tenían que llegar a un peso en concreto. Que no recuerdo, creo que eran 83 kilos, ¿puede ser?
Por ahí va.
Sí, 83 kilos, 82. ¿Y qué pasa? Que Jagger dio a entender que él no llegaba al peso. Entonces Viruz dijo, si no llega al peso el día del pesaje, yo no combato con él, o algo así, ¿no? Que le estaría en desigualdad de condiciones.
Y te digo, los datos fueron un poquito falseados, ¿eh? Porque les pusieron que tenían el mismo peso y yo creo que no pesaba lo mismo ni de coña.
Bueno, en peso muscular y en peso óseo puede variar bastante, pero yo creo que no.
A ver, yo creo que el Viruz le sacaba 5 kilitos mínimo, ¿eh? Sí, sí, sí. Y les pusieron que se llevaban gramos.
Pero bueno, al final dio el peso, sorprendentemente Jagger, combatieron y Jagger ganó. Por el poder de, como decía, del brócoli. Pero bueno, el combate es... El combate esperado era el de Reven contra el Millor, que era el motivo por el que se hizo el evento.
Qué indignación, qué indignación.
Bueno, más indignación la de Mayweather contra Logan Paul, que también... Ese fue peor. Y ese es peor no solo por el combate, que fue una mierda de un profesional contra un youtuber que estaba más preparado que los que hemos visto en la velada del año, sino que además había que pagar por verlo. Y dices, esto es de locos. De locos.
No, pero a ver, yo no digo que fuera un combate de mierda el de Reven y...
No, no.
Y el Villor, pero que estaba amañado, vamos. Bueno. O sea, se notaba que iba... O sea, iba a ganar Reven solamente porque todo el público iba con él. Pero para mí no ganó Reven. Para mí. Sí, lo único que hizo fue tirar para atrás como una gatilla.
Bueno, es que creo que hay un... El tema es que no iban a ganar por KO ninguno. O sea, ninguno de los que estaban ahí iba a ganar por KO. Entonces hay que ganar por puntos. Y no sé qué media hay. No, no, yo no entiendo tampoco de boxeo, pero yo no sé qué media hay que es que tiene que... A ver, el mayor porcentaje de lanzamientos y de impactos. O sea, no puedes lanzar puñetazos al aire
A ver,
y que
Revenge fue
cuenten.
una gatilla. A ver, es que claro, también esto lo digo destacar que Stackach es entrenador de boxeo. Y claro, nos comentó varias cosas que era en plan de, por ejemplo, Revenge hizo algunas un poco de zorro, ¿sabes? Lo de ponerse el pantalón por encima del ombligo, eso fue de zorro que flipas. Porque claro, se supone que tú no puedes golpear por encima del pantalón.
Bueno.
Entonces, ahí ya la primera zorrada, ¿sabes? Luego, tío, todo el rato la defensiva. El entrenador del millón no parecía controlar demasiado. No, no controlaba como el otro, por cosas que se vieron.
No, pero lo del entrenador ya se decía desde hace meses, ¿eh? Y hubo movida diciendo, pero este entrenador no tiene ni idea.
Esta casa estaba enfermo. Porque claro, cuando le ponía el taburete para que se sentaran entre round y round.
Sí.
Claro, le ponía el taburete en mitad del puto ring y no apoyaba la espalda. El millón. Y dice, coño, si es que si no apoya la espalda no va a respirar igual de bien, tal, no sé qué. Y ese coach es una mierda.
En fin. Bueno, al final la velada se resolvió bien. Ganó España, por así decirlo.
Realmente digo, me comentaban una cosa que de ser así me pareció súper feo. Que se ve que al millón no le dejaron llevar a gente, ¿eh? O sea, que se ve que el millón quería llevar amigos y familia y dijeron no, que el aforo estaba petado.
De eso ya no lo sé
Si
yo.
eso es cierto, me parece súper feo. O
Bueno.
sea, había un ambiente de boicot al millón que no molaba nada, ¿eh?
Bueno,
Te lo digo.
y Rocky tampoco obtuvo el mayor recibimiento en Rusia en Rocky 4. Y
Realidad
ganó.
versus ficción.
Y ganó.
Realidad versus ficción.
Y ganó. Por cierto, Rocky 4 que tendrá revisión en versión del director este año. Así que quien sea fan de Rocky este año, pues tiene ya algo que hacer. Bueno, pues lo negativo del evento, más allá de lo que has dicho, Mario, es que a los pocos días, bueno, a los pocos días, no, a la semana siguiente, DeGraff dio positivo por coronavirus y la gente ya empezó a decir, no, esto es culpa del evento, no sé qué, no sé más. Y vamos a ver.
Eso es muy raro. Si no les hicieron 27.000 PCRs antes de entrar.
Les hicieron un montón de test. Antivirus, sí.
Sí, bueno,
De antígenos
sí.
antes de... Dieron dos positivos y esos dos positivos los echaron. Dijeron, vete a casa que tienes positivo. Y nadie, yo creo, o no ha trascendido o se lo han callado, pero nadie más presentó síntomas ni positivo ni nada. De hecho, Ibai se hizo PCR al día siguiente de saber lo de DeGraff y dio negativo. O sea que tampoco. Yo creo que fue después del de este. De hecho, hubo un momento en la noche que se fue a casa de otro YouTube, bueno, youtuber. Sí, se puede decir que es youtuber. Nate Gentile, que es el que ha hecho los ordenadores, por ejemplo, de Auronplay, de TheGrefg, de Wirex, etcétera. Y tuvo que ir allí a su casa y este chico no se ha hecho PCR. Que yo sepa, no ha ido al evento. Entonces, puede por ahí haberlo cogido. Vete a saber. Pero bueno, el evento de momento yo creo que está controlado. Y si la gente se queja de estos eventos, que luego no quieran pedir ir a la discoteca o ir a otros eventos, porque sería exactamente lo mismo hacerte un test de antígenos antes. Si das negativo, te vas. O sea, si das negativo, entras. Y si das positivo, te vas a tu casa. Así que, o ir al cine o ir a cualquier otro evento de entretenimiento.
No, pero claro, a ver, restricciones tendrían. O sea, si ya dijeron que eso, que el aforo era limitado y tal y cual, o sea que las normas las seguirían.
Eso es. Y poco más que añadir. Una velada que estuvo muy bien, que estuvo muy bien y que ojalá se haga una al año. Pero por favor, lo pido desde aquí. Las actuaciones musicales. Sé que son acordes al gusto de Ibai y a los amigos de Ibai. pero que pongan variedad, por favor. Que a los que no nos gusta ese tipo de música, pues nos aburrimos. Y que vayan con una pauta más definida, ¿no? Que si el horario es tal, pues que intenten seguirlo un poco. Porque una cosa es que se vayan 20 minutos, pero se fueron creo que ya una hora, ¿eh? Al final de retraso. Pero bueno. No sé, no te preguntaba, ¿a ti las actuaciones musicales te gustaron?
Mucho, la verdad.
¿Eh?
Que no mucho, la verdad.
Que de hecho falló.
No, no era muy mi rollo, la verdad.
Falló un grupo y todo, o sea, no, tuvo que reponerlo a última hora, o sea, tuvo que buscar un grupo de última hora y lo encontraron. Fue la primera actuación, creo. Pero bueno. Dicho esto, y para terminar, suelto cuñita de despedida, porque mañana, a partir de las 5 de la tarde, hora española, en mi canal de Twitch, twitch.tv/capitannómada, o en el canal de Universo Alex, en twitch.tv/UniversoAlex, tendremos en directo el primer análisis, ¿no?, de Loki, la serie de Marvel, la tercera serie de Marvel Studios, que se estrenó este pasado miércoles, ayer, en Disney Plus. Pues entre Alex y yo vamos a analizar el capítulo de esta semana, que no tiene poca miga, ¿eh, Mario? O sea, si no lo has visto, tienes que verlo. No te vas a spoilear, es lo bueno de este capítulo, que es posible que te metas en redes y no te spoilees de nada, porque no sueltan bombas fuertes en el capítulo. Pero sí que hay detallitos, sí que hay conversaciones, sí que hay progresiones del personaje que están molando bastante.
Pero está, igual me lo planteo, quizá.
Igual te lo planteas.
A ver, no, por ejemplo, la de Falcon y tal, esa no la voy a ver, seguro. Pero esta quizás sí.
Ay, Dios mío, Mario. Tienes que verla. Y después de verla, ¿sabes lo que tienes que hacer? Escuchar Espacio Nómada en iVoox. Que ahí tenemos todos los análisis. Tenemos los análisis de WandaVision. Tenemos los análisis de Falcon y el Soldado de Invierno. Estamos analizando todos los lunes la remesa mala de Bad Batch, la serie de Star Wars. Y ahora, a partir de ahora y hasta que termine la primera temporada de Loki, los viernes a las 5 de la tarde, si nada va mal, analizaremos la serie de Loki. En este canal, en el canal de Twitch del Capitán Nómada, en el canal de Twitch de Universo Alex. Si no lo veis en directo, lo tendréis en iVoox. Podéis escuchar mientras vais por la calle, mientras vais a trabajar, mientras estáis corriendo, haciendo deporte, mientras estáis estudiando, mientras estáis intentando dormir, mientras hacéis la comida, mientras estáis en el baño haciendo vuestros quehaceres privados. Y
vamos a dejarlo ahí.
Y si todo va bien, también estará en YouTube, que será la gran vuelta del Capitán Nómada a YouTube. Así que también, si no me seguís en YouTube, si no estáis suscritos al canal de YouTube, suscribiros. Pero también, si no estáis suscritos al podcast de Nivox de Territorio Gamer, suscribiros, porque cada semana episodio nuevo. Ahora sí que sí, va de verdad. Y la semana que viene tendremos también todo lo que viene con el E3 de este fin de semana. Así que, Mario, muchísimas gracias por estar aquí una semana más.
Y guapi.
Y guapi. Y a la audiencia, sobre todo a la gente que ha estado en el chat, muchísimas gracias. Nos vemos, nos escuchamos la semana que viene. Soy Raúl Buigues, alias el Capitán Nómada. Un abrazo. ¡Chao!